Egunon.
¿ETB2 en Navarra ya se normaliza la captación de los canales de ETB en Navarra?
Bueno, parece que sí. Ahora veremos a partir de septiembre. Espero que sea ya un hecho, que todo funcione como está previsto y que definitivamente se pueda captar ETB tanto uno como dos ahora a partir de septiembre, como digo, con todas las garantías en toda la comunidad, en todo el territorio.
¿Tienen ya alguna fecha concreta? ¿Les han informado de...?
No,
del inicio
no podría
efectivo.
Especificar el día. Sí que ayer avanzábamos en Consejo de Gobierno que sería pues con septiembre a una y que iniciábamos el curso con una captación con todas las garantías. No podría decir un día concreto en este momento, no.
Bueno, estaremos atentos y informaremos del tema. Vamos a hablar de algunas cuestiones de actualidad. Ayer hacía referencia a esta cuestión, a la causa que estaba abierta sobre el Gasteche Maravillas, pero ¿en qué situación está esta causa? Porque ustedes consideran que sigue abierta a la espera de respuesta del tribunal.
Así lo entendemos, pero entendemos que es así porque así se suele interpretar en todos aquellos casos en que hay un auto que no es definitivo, en que hay un auto que no que está recurrido. Por lo tanto, el auto de archivo de la causa está recurrido y entendemos que hasta que no se resuelva el recurso, pues no se puede dar por sentado que la causa esté definitivamente archivada. Bueno, teníamos una denuncia que procede desde septiembre del 17 con la ocupación misma del edificio a los pocos días de ser ocupado, una denuncia que llevó a unos meses de mediación judicial, una denuncia que llevó también a un escenario de inicio de juicio y a partir de ahí vino también la orden de desalojo de una solicitud previa hecha por el gobierno. Cuando solicitamos la suspensión lo hacíamos a la orden de desalojo y de manera temporal, que parece una perogrullada, pero es así, suspensión implicaba un paro temporal en esa orden y el juez interpretó que lo que estábamos solicitando era el archivo de la causa. Al parecer es lo que hemos recurrido y consideramos que por lo tanto el procedimiento no tendría por qué estar archivado en su totalidad y cuando la Audiencia Provincial de Navarra resuelva el recurso, pues entonces veremos si ese archivo es definitivo o no.
Cuando el juez decía en su auto que no podía considerarse que el uso del inmueble por personas distintas del propietario sea un mantenimiento contrario a la voluntad del titular, ¿eso lo considera una interpretación del juez?
Evidentísimamente. Más el día después de haber procedido como gobierno, habíamos asistido un día antes a un desalojo. Parece un poco contradictorio en sí mismo si has procedido a un desalojo a través de una orden de desalojo dictada evidentemente por el juez y llevada a cabo, ejecutada por policía foral. Asistimos a un desalojo, pero en cualquier caso a solicitud del gobierno de Navarra en pro de defender un bien público como es el edificio de Marqués de Rozalejo. Bueno, pues cuando menos parece curioso que a las pocas horas de haber procedido al desalojo, el juez interprete que damos por bueno que haya unas personas que habiten de alguna manera ese edificio de titularidad pública, es decir, de todos los navarros y de todas las navarras.
Hubo un primer desalojo, luego una reocupación. Si no recuerdo mal, el gobierno vio, o la policía foral desaconsejaba una segunda intervención para desalojar el edificio. ¿Y ahora cuál es la situación? ¿Qué posibilidades se abren en esta situación con el edificio reocupado?
Lo que quedó claro aquel viernes de desalojo y de realojo o de reocupación fue que había una imposibilidad clara de blindar o de cerrar de forma definitiva ese edificio. Es un edificio enorme, protegido, con un valor grande, en el que, bueno, pues se ha quedado claro que hay muchas maneras de entrar y que no se puede blindar. Eso impide hacer un desalojo definitivo, salvo que, bueno, comiences a transformar el edificio y a ocuparlo de otra manera, ocuparlo en este caso por la administración con el proyecto que se ha presentado y se ha puesto encima de la mesa, porque el destino que pretende el Gobierno de Navarra para ese edificio es el del Instituto de la Memoria. Entonces valoramos que efectivamente, y como muy bien apuntabas, con Policía Foral desaconsejando un viernes por la noche otra intervención, bueno, pues porque no había garantías, además de que pudiera ser definitiva, bueno, pues optamos desde Gobierno de Navarra por solicitar esa suspensión para ver, intentar avanzar en el proyecto que ha de albergar Marqués de Rozalejo y así poder proceder ya con unas garantías para todas y para todos, pues muchísimo mayores.
Por último, se han abierto vías de comunicación con los jóvenes. Hubo intentos de reunión que no fructificaron.
No fructificaron, me tocó, bueno, fui yo, decidí también, no voy a decir me tocó, me ofrecí y fui yo quien contacté con las personas que ocupan ahora Marqués de Rozalejo. Es verdad que no hubo ocasión de sentarnos a hablar como entendíamos nosotras, tanto la presidenta Barcos como yo debíamos hacerlo, y de momento puedo decir que por nuestra parte no ha habido otro contacto, pero eso no quiere decir, o entiendo yo que no tiene por qué significar, que las vías para hablar o acordar o dialogar se hayan cerrado. Al contrario, creo que formaciones políticas, creo que otras instituciones, hemos dicho en muchos casos que creemos que el Ayuntamiento de Pamplona también está concernido en primera persona con esta cuestión, ya que le compete al Ayuntamiento de Pamplona gestionar las actividades que dentro de ese espacio, que sí es de titularidad de gobierno, pero es el competente el Ayuntamiento, como digo, en gestionar las actividades dentro, bueno, pues entendemos que está concernido. Unas actividades que, por cierto, el Ayuntamiento de Pamplona tiene prohibidas, tiene prohibidas de manera, en fin, negro sobre blanco, quiero decir, está publicado en boletín la prohibición de llevar a cabo actividades en ese espacio, y eso lo ha prohibido el Ayuntamiento de Pamplona. Por lo tanto, creo que hay muchos agentes aquí que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la situación, en interpretar cuál es la situación y a ver si todos coincidimos en lo mismo. En cualquier caso, nosotras siempre hemos dicho que seguimos abiertas al diálogo, pero es verdad que siempre hemos matizado que nuestra voluntad de diálogo estaba siempre dirigida a procurar un desalojo voluntario. Uh-huh. Sería dialogar para evitar un otro desalojo policial y poder permitir que haya un desalojo voluntario.
Uh-huh. Y en ese objetivo que tiene el Gobierno de Navarra, ¿la actitud del alcalde Asiron ha sido una ayuda?
Bueno, el alcalde Asiron, es verdad que no hemos tenido un contacto previo, digo, porque el alcalde Asiron se quejó, estaba quejoso porque no se le había comunicado previo al desalojo cuál era el momento en que se estaba y qué era lo que iba a suceder. Bueno, esto nos parecía relativo. Creemos que lo que tenemos que hacer es comunicarnos en otro nivel, en el nivel de solventar una necesidad, si es que la hubiera, o una necesidad que no está cubierta, si es que es así, de atender a asociaciones, a colectivos o a jóvenes a título individual que quieren, que desean, que dicen necesitar un espacio para autogestionar y para poder bueno, llevar a cabo actividades como las que supuestamente Maravillas dice que quiere llevar a cabo. Llevan un año dentro del edificio Marqués de Rozalejo y, bueno, la actividad es relativa. Como digo, una actividad, además, suspendida o prohibida por el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Yo llevo varios días diciendo que no es la Pamplona de hace 15 años. Hay quien quiere establecer paralelismos con lo que fue el Euskal Jai, un edificio que estuvo 10 años ocupado, pero habitado a la par y dinamizado y con una vida propia y con carta de naturaleza al final. Bueno, pues creo que estamos muy lejos de aquel Euskal Jai y muy lejos también de aquella Pamplona y aquella Navarra, en la que, bueno, pues seguramente había bastantes menos opciones de disponer de espacios para la cogestión o la autogestión. Creo que la Pamplona de hoy es otra, creo que hay espacios porque así lo ha dispuesto el Ayuntamiento de Pamplona, pero también en colaboración con Gobierno de Navarra, porque, por ejemplo, la Casa de la Juventud aquí en Iruña era titularidad de Gobierno de Navarra y se ha hecho una cesión al Ayuntamiento para que se gestione en ese sentido. Bueno, hay otros espacios uh-huh. también que el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto a disposición y creo que el escenario no es ni parecido a aquel otro. Por lo tanto, yo este afán de querer aferrarse a un edificio que además tiene unas deficiencias enormes y que nosotras hemos dicho en más de una ocasión es lo que más nos preocupa y nos debiera ocupar a todos, no solo a Gobierno, el hecho de que no hay garantías de seguridad dentro del edificio, bueno, ese afán de querer aferrarse a ese edificio con unas actitudes que hemos reprobado con un lenguaje que no admitimos, bueno, pues a mí yo lo interpreto como una resistencia al cambio desde dentro del propio Maravillas.
Uh-huh. El desacuerdo entre partidos ha sido evidente en esta cuestión, pero el cambio está por encima de todo. ¿Cómo puede influir esto en las relaciones de cara a unas elecciones que no están tan lejos?
Todo influirá, entiendo, de cara a unas próximas elecciones que están muy próximas, efectivamente, y tenemos un curso cortito. En lo que se refiere a la actividad política, la Cámara se disolverá el próximo mes de marzo y tenemos entre medio un arranque de curso complejo, complicado, con una propuesta de presupuestos en la que ya también estamos trabajando desde el Gobierno. Bueno, los principales valedores del cambio, que no son otros que los representantes de las cuatro formaciones del cuatripartito, han afirmado que cuestiones como esta no pueden estar por encima del cambio. Yo creo que está claro, creo que lo tienen claro, nosotras lo tenemos claro y confiamos plenamente en esa lealtad, no al Gobierno de Navarra, sino al cambio, por parte de esas formaciones del cuatripartito. Espero que así sea.
Bueno, vamos a cambiar de tema. En el ámbito laboral es noticia de estos últimos días la negociación que han llevado a cabo los sindicatos y la dirección de Volkswagen en Navarra por esa suspensión temporal de 8 días por una cuestión interna de la empresa. Viendo lo que ha pasado en otras plantas de ese mismo grupo con paradas más prolongadas, no sé si han estado en contacto con la dirección para si esa situación se va a limitar solo a 8 días o si esperan algo más.
Hemos estado en contacto con la dirección, lo ha estado principalmente el Departamento de Desarrollo Económico, ha estado siguiendo muy de cerca esta cuestión y ha hablado evidentemente también con la empresa. Hemos estado confiando en que se pudiera llegar a un acuerdo como el que se alcanzaba ayer, porque entendemos que era prioritario dar una salida negociada también y dialogada a esta situación. Esperamos, confiamos y deseamos que se ciña al periodo que ha señalado la empresa y al periodo para el que se ha alcanzado el acuerdo. No tenemos en principio por qué prever que la situación pueda ser otra o pueda extenderse en el tiempo o pueda tener otra lectura. En principio creemos que es prudente considerar que se ceñirá al plazo que la empresa ha puesto.
Uh-huh. ¿El pacto educativo que han firmado recientemente es el gran hito en su departamento?
Pues,
¿De esta legislatura?
Sí, parece que sí. Quiero decir, para mí es un grandísimo hito, creo que lo es para la educación pública en Navarra, después de que el anterior pacto se firmara hace 11 años y no se cumpliera apenas, porque comenzó en aquel 2007 a darse cumplimiento, pero duró muy poquito y no se desarrolló y no se cumplió en su totalidad. Era importante porque han sido años muy duros los que han pasado desde aquel 2007 hasta ahora. En el sector de la educación ha habido destrucción de empleo, bueno, pues importantísima, ha habido una merma en la capacidad adquisitiva del profesorado, en sus salarios, en las condiciones. Bueno, pues yo creo que todo esto ha hecho que sufriera sobre todo un gremio como importantísimo para mí, vital para el desarrollo de cualquier pueblo, comunidad, como es el gremio de los docentes y las docentes, pero no solo, también ha sufrido el propio sistema educativo navarro, bueno, pues con una inversión mucho más escasa de lo que hubiera sido necesario en todos los niveles, no solo a nivel salarial o profesional de los docentes, sino también en inversiones de otro tipo, en centros y, en definitiva, en impulsar la educación pública en Navarra. Por lo tanto, el pacto es un hito, pero creo que hay pequeños hitos a lo largo de la legislatura que hablan de que la educación en Navarra sí se está adaptando al siglo XXI, sí está alcanzando el nivel que creemos debe tener en otros aspectos también, que igual han quedado fuera del pacto. Entonces, creo que el pacto es importante, porque siempre tener acuerdo para avanzar es importante, en este caso también lo es, pero es verdad que yo misma he sido la que en multitud de ocasiones he repetido que en Navarra y el Departamento de Educación así tenía el compromiso adquirido, se iba a avanzar en la reversión de recortes y en el impulso de la escuela pública Con o sin pacto educativo, evidentemente infinitamente mejor con pacto educativo, con la mayoría de las formaciones sindicales, una mayoría muy amplia, muy amplia, es decir, solo una formación se ha quedado fuera de la firma de este pacto. Bueno, pues con esa mayoría espero que todos seamos capaces de avanzar hasta la escuela que siempre defiendo necesita Navarra.
El nuevo gobierno de España, bueno, en boca de su ministra, nueva ministra de Educación, Isabel Celá, ha mostrado ya su intención de revertir lo grueso, vamos a decir, de la LOMCE. ¿Esto cómo influirá en Navarra?
Bueno, veremos cuando veamos cuál es la reversión, a qué se refiere con ese grueso, veremos el efecto que puede tener. Hombre, esto en Navarra tendría un efecto bueno, seguramente, porque creo que es inversamente proporcional al mal efecto que tuvo la LOMCE en su día. Es verdad que tanto la LOMCE como los recortes posteriores que vinieron de la mano del decreto, del Real Decreto 14-2012, no se aplicaron igual en todos los sitios, en todas las comunidades. Creo que Navarra, concretamente la LOMCE en general sí, pero concretamente los recortes se aplicaron, bueno, pues de una manera bastante feroz, y entiendo que con la reversión tanto del grueso de la LOMCE como con la derogación que también ha anunciado la ministra Celá del 14-2012, podremos seguramente acabar de afianzar lo que ya hemos iniciado. Yo lo dije en conferencia de educación en Madrid, así se lo trasladé a la propia ministra, y dije, es para nosotras una buena noticia la derogación del 14-2012, no para comenzar a revertir los recortes en Navarra, sino para continuar con más garantías de las que hasta ahora teníamos, porque aquí acometimos la reversión y nos faltaba ese marco que diera mayor seguridad jurídica a todo lo que estábamos haciendo aquí, y ese marco parece que va a venir. Es verdad que se ha anunciado la derogación, pero también se dijo que no estaría vigente hasta el curso 19-20. Bueno, nosotras estamos avanzando en el terreno de la reversión de recortes con un Real Decreto aún en vigor. Confío en que más pronto que tarde se proceda a esa derogación, y sobre la LOMCE veremos. Ha habido cuestiones que aquí ya tenemos superadas esta legislatura, también referidas a lo que marcaba la LOMCE. Bueno, creo que socialmente se ha ido ganando un espacio grande y políticamente eso nos ha servido para, bueno, pues poder superar de facto algunas cuestiones de la LOMCE que creíamos no aportaban nada al sistema educativo, en este caso Navarra.
Usted salió moderadamente satisfecha, vamos a decir, de esa sectorial que mantuvieron los representantes autonómicos en materia de educación. Ha habido otros contactos a nivel ministerial, pero ¿hay fecha para un cara a cara, Barco Sánchez?
Todavía no. Todavía no. Estamos a la espera de ver cuándo se produce ese cara a cara. Avanzó la presidenta Barcos al presidente Sánchez cuáles eran las prioridades, en cualquier caso, a tratar en ese próximo cara a cara. Se habló de septiembre, entiendo que se cumplirá. Entiendo que se cumplirá.
No queda mucho recorrido. Entiendo que la lista de deseos no sería muy amplia.
Bueno, la lista de deseos es amplísima. La lista de deseos por desear, en fin, es amplísima.
¿Pero no
queda
tiempo en un año?
Sí, pero no se trata tanto de que se consiga todo en un año, sino de que se inicie un otro camino, un cambio de rumbo, por ejemplo, en la relación Navarra-Estado, en la relación que tiene que ver con nuestras competencias, con un desarrollo mayor del autogobierno de Navarra, con un escenario otro que no tiene por qué acometerse en un año. Yo creo que lo importante es, como digo, bueno, pues poner inicio a un cambio de rumbo, y espero que así sea, y de aquí a un año ya veremos, igual se puede continuar por la misma línea con los mismos agentes tanto aquí como en el Estado y seguir la senda que se marque ahora. Por eso es muy importante la senda que se marque en esta relación Navarra-Estado. Bueno, todos tendremos responsabilidad para darle continuidad, y no podemos ir ni a esa reunión, ni a ese encuentro, ni a ningún otro, ni a proponer, ni a iniciar nada con una visión cortoplacista. O sea, tenemos que entender que hay cuestiones que necesitan un plazo y seguramente no va a coincidir y a casar con el plazo de legislatura. Para mí es prioritario, lo he hecho así y así lo he entendido, por ejemplo, en el pacto educativo, Una cuestión es el calendario legislativo y otra cuestión es la realidad, la necesidad y que cada cosa necesita su tiempo. No nos pueden poder las prisas de un comicio, no puede ser.
Varias referencias a las elecciones en esta entrevista. Si miramos, echamos la vista atrás, hace 3 años, no sé si podíamos hablar de cierta tensión, pero ya se intuía que al cambio podía haber en el gobierno de Navarra y parece que la precampaña está en marcha. No sé si lo compartirá, pero con cierto protagonismo del PSN, porque todo el mundo está hablando del PSN, por un lado o por otro, ¿qué papel puede tener PSN en la legislatura que viene, teniendo en cuenta el recorrido hasta ahora?
Pues me gusta mucho oírte decir esto último, porque creo que precisamente el quid de la cuestión está en tener en cuenta el recorrido de hasta ahora. El papel que ha desempeñado PSN durante toda la legislatura. Creo que esta legislatura, yo así lo he vivido, ha sido una precampaña continua. Desde el mismo día en que se constituye el nuevo gobierno, hemos tenido muchas y muchos la sensación de estar en campaña eternamente, y creo que el papel desempeñado por PSN es el que no hay que perder de vista. Quien dice que PSN va a tener un papel determinante en las próximas, entiendo que lo dice con un interés concreto, no sé si en estrategia de activar o desactivar al PSN, no sé con qué cálculo electoral. Yo lo que tengo claro es el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Navarra durante esta legislatura, y el papel que ha desempeñado ha sido el de una oposición bastante bronca, una oposición bastante poco productiva, una oposición absolutamente alineada, que muchas veces se ha hablado del tripartito de la oposición, una oposición, como digo, absolutamente alineada con UPN y con el Partido Popular, en la que ha compartido posición con estas formaciones, bueno, pues infinidad de veces, y en un discurso común a ellas, incluso en ocasiones superando el discurso, bueno, pues yo digo bronco por no utilizar otros adjetivos que lleva utilizando el Partido Popular y también Unión del Pueblo Navarro esta legislatura. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es no perder de vista lo que cada cual ha hecho y cómo lo ha hecho a lo largo de esta legislatura. Yo soy firme convencida de que un mes de campaña puede ayudar un poquito, pero que la gente tiene suficiente capacidad como para poder ver el recorrido de hasta elecciones y de a partir de, y confío en que se tenga en cuenta el papel que ha desempeñado Partido Socialista de Navarra esta legislatura y que la gente, bueno, pues obre en consecuencia. Luego, estrategias políticas de unos y otros para presionar, para intentar ubicar a cada sigla en un lugar donde a cada uno le puede interesar, pues son estrategias, entiendo que legítimas. Yo desde luego no las comparto y veremos en qué queda todo esto.
Bueno, dos cuestiones muy concretas para terminar. Ayer escuchamos al ministro del Interior reiterando su intención de proceder al acercamiento de algunos presos. ¿Cómo valora esas intenciones del gobierno de Sánchez?
Bueno, pues las valoramos de manera positiva, porque en definitiva es lo que también desde el Gobierno de Navarra hemos tenido ocasión de exponer y de reivindicar incluso en más de una ocasión a lo largo de la legislatura. Creemos que es una cuestión de puro derecho, de puro cumplir la ley, y creemos que no se estaría haciendo nada extra, nada por encima de lo que supone cumplir, como digo, lo que está establecido. Siempre hemos sido firmes defensoras de este derecho y de admitir que así está recogido y que es importante respetarlo, como es importante respetar todo lo demás. Pues si somos firmes defensoras de la legalidad, pues entendemos que no puede ser de otra manera en este caso, no debiera ser, aunque ha sido durante mucho tiempo, y si esto ya se está revirtiendo también, pues bienvenido sea. Se admita ese derecho, se proceda en ese sentido y se cumpla la ley.
Y el día 15, acto por la memoria de 3.000 navarros asesinados desde el golpe de Estado franquista, entiendo que en todo este debate sobre la exhumación de Franco, sería una buena noticia que los restos salgan del Valle de los Caídos.
Bueno, supongo que sería una buena noticia. Aquí tuvimos ocasión de ver cómo se trasladaron los restos de Mola y Sanjurjo, y eso supuso una buena noticia, así lo interpretamos y así lo compartimos. Más de 3.000 navarros y navarras muertas, asesinadas, muchos más represaliados en una Navarra en la que no hubo frente de guerra. Digo, porque hay quien se empeña en enmarcar esto en un contexto de guerra. Bueno, pues aquí donde no hubo frente de guerra, ese fue el saldo. Un saldo terrible que ha pasado factura y sigue pasando factura a esta tierra en muchos lugares, pero en general creo que es una herencia que hemos de llevar todos. Y además hemos de llevarla, bueno, pues teniéndola bien presente y recordando y no olvidando y procurando justicia y reparación también, no solo memoria, ¿no? Ese es el esfuerzo al que se ha comprometido, el que está haciendo y al que se ha comprometido este gobierno. Y en ese sentido, pues sería un avance, entendemos que sí, ¿eh? en esa demanda de memoria, verdad, justicia y reparación.
Pues María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra, Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.